En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid volvemos, vamos a contaros muchas más historias que tienen que ver con nuestro Madrid y vamos a buscar aquellas iniciativas que nos parecen más curiosas.
Mira,
que
yo ahora mismo
siguen teniendo tinte solidario.
Sí, sí, yo ahora mismo estoy compartiendo en Facebook una que nos llama a nuestro interés, cine gratuito. En Tetuán, empieza un ciclo de cine Tetuán con el cine, proyecciones gratuitas en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Si queréis conocer toda la programación, entráis a nuestro Facebook y ahí hemos colgado todo.
Bueno, pues
comienzan perfecto. Hoy las proyecciones.
No os las perdáis, que hay muchas, variadas y como decimos, son gratuitas. Algo que tal y como están los tiempos, la verdad es que agradecemos. Pero decía yo que además íbamos a buscar aquellas historias que siguen teniendo un tinte solidario y que nos gustan a los de Hoy en Madrid con nuestra unidad móvil. Enseguida vamos a conectar con ellos. Están en una residencia en la que los mayores, bueno, pues se han puesto manos a la obra para hacer broches, colgantes, pulseras, muñecas, bolsos. Todo eso lo han hecho con material reciclado.
Es verdad.
Con esas cápsulas ya utilizadas de café, con papel, con cartón.
Que yo recuerdo que la unidad móvil ha estado a primera hora de la mañana en la tienda de Alberto Aguilera de Comercio Justo de Oxfam Intermón. Y que ya hay cápsulas de café de Comercio Justo también.
Sí, que es la última de las incorporaciones.
Por eso, que lo digo a todos los cafeteros, que sepáis que también existen esas cápsulas de café, con la que luego podéis hacer grandes
los broches,
es decir, que digo, grandes cosas con vuestras manos, es decir, complementos, cuadros, hay todo un arte alrededor de las cápsulas de café.
Sí, y quedan también todos esos objetos, al menos los que han hecho estos mayores de esta residencia del grupo Valle Sol, que se han vendido divinamente en una serie de mercadillos solidarios que han estado realizando. Han cogido todo ese dinerito que ellos habían conseguido a través de la venta de estos objetos y hoy van a entregar un cheque por ese importe a la gente de la Fundación Aladina. Con ese dinero, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues conseguir que haya más sonrisas en los hospitales del Niño Jesús y el Gregorio Marañón, en esas áreas de oncología pediátrica donde la Fundación Aladina pues desarrolla esas actividades un poquito lúdicas para que no sea todo tan triste, ¿no?, cuando se está en un hospital.
Y también nos vamos a acercar, nos vamos a contar, vamos a preguntar en qué consiste un espectáculo único, irrepetible, creado para representarse estos días en el marco de la Feria Arco. Vamos a buscar el maridaje entre la alta cocina, de la mano de un chef madrileño, Fernando del Cerro, gran chef de Aranjuez, y el flamenco, con el arte de la bailadora María Juncal. La cita hoy, mañana y pasado en una taberna.
Exacto.
En la taberna de Mr. Pinkerton, en la calle Cuchilleros número 7.
En pleno centro de Madrid, que no se diga que nos lo ponemos sencillito. Son las 12 y 10 minutos de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa.
Mira, que me preguntan por aquí.
¿Qué te
preguntan por aquí? ¿Qué se proyecta en Tetuán, en este ciclo de cine? Pues mira, tenemos proyecciones de películas ganadoras de los Goya. Por ejemplo, la edición pasada, Blancanieves, de esa última edición, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Son películas galardonadas que se proyectan en este ciclo de cine gratuito en Tetuán. También se va a pasar Arrugas, la banda de Picasso, público familiar como Zipi Zape y el Club de la Canica. Así que tenemos para todos los gustos.
Para todos los gustos y para todos los públicos.
También la Gran Familia Española.
Mira, que tenemos opciones varias, pero que me tenía a mí intrigada Clara Esteban. Clara, muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque hasta donde yo sé,
¿sí?,
debería de preguntarte por la música en directo, que es lo que va a pasar en este estudio, a eso de la 1:20. Pero es que llevas desde que has entrado buscando páginas de internet donde nos encontramos con pajarillos, no,
no lo di, no lo
con
digas,
insectos.
No lo digas porque vas a
no
errar.
No lo digas, hombre.
No lo digas porque vas a errar. Yo no sabía si hablaros de música o de entomología en este momento, porque vamos a hablar de... Venga, vamos a hablar de música, que es lo que nos toca, pero todo tiene relación.
Una explicación.
Sí, esta canción que estamos escuchando pertenece al primer disco de Tom's Cabin, que es el proyecto de Tomás Hernández, un músico jovencísimo. Ofensivamente joven.
Bueno, todos hemos pasado por esa edad.
¿De qué estamos hablando?
Claro, o sea, del año 91.
Nació en el 91.
Sí, fíjate, es que hasta se perdió las Olimpiadas de Barcelona.
Claro, era un bebé.
Hombre, ya estaba ahí, lo que pasa es que no se enteraba de gran cosa.
Bueno, pues a pesar de ser tan joven, tiene un disco muy, muy maduro musicalmente. Podemos hablar de folk, de bueno, pues con una gran influencia anglosajona, con esta guitarra que tiene tantísima presencia, una voz magnífica. Vamos a poder además comprobarlo aquí en directo porque va a interpretar alguno de los temas. Y es que este sencillo, que además es el corte que abre este disco, se llama Hummingbird Hawk Moth. ¿Vale? Yo por separado lo traduzco, que es colibrí, halcón, polilla. Pero no tenía ni idea de esta denominación a qué animal correspondía. Y te decía que ibas a equivocarte porque yo pensaba que era un colibrí, que era un ave, pero no, es un lepidóptero, o sea, es una mariposa. Trata del colibrí esfinge. Así se llama, bueno, pues en castellano, ¿no? Vale. Macroglossum estelatarum.
Estelatarum.
Qué mal, ¿eh?
Estelatarum.
Qué mal llevo el latín. Bueno, el caso es que esta preciosa canción está dedicada, no sabemos por qué, lo averiguaremos, a este lepidóptero. Y es una de las de los preciosos temas de los que se compone este primer disco de Tom's Cabin. Le vamos a tener por aquí porque además tiene concierto el 23 de febrero en la Sala Costello. 23 de febrero, hoy estamos
el domingo,
¿sí? Eso es.
Sin ir más lejos. Pues ahí está, hablaremos con él de música, hablaremos también del por qué ha elegido este esfinge colibrí, esta mariposilla, bueno, pues para que forme parte de su disco. Pero hay más.
Que me lo estaba yo imaginando ahí, correteando por el campo.
Pensé que habías entrado en éxtasis y que estabas
levitando. Hernández.
Ah, Tomás Hernández, pues es el videoclip de esta canción.
Eso,
está en un bosque.
Por eso te digo,
rodado.
Me lo veo
yo
ahí.
Sí, sí,
con
sí.
El cazamariposas o con los prismáticos. No,
hombre, cazamariposas no.
Que vuelen libres.
Al bichillo que, que hurguen las flores tranquilamente.
Que vuelen libres.
Bueno,
Gloria,
yo me lo imagino.
Gloria Talavera, muy buenos días.
Que luego de alcance o no, ya depende de su habilidad.
Tú habla conmigo que Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Está volando por los campos buscando mariposas.
Bueno, tengo que decirle tres cosas antes a Clara Esteban.
Perdón.
Ponla firme.
¿Él me va a retirar de este programa? No, Clara, quédate que te va a decir tres cosas.
Son cosas buenas. La primera, que hace mucho que no veo a ningún niño con un cazamariposas.
Eso es verdad.
Es verdad. La segunda, que tengo. Tengo
en tu imaginación, Sergio.
Que va por la primera nada más, va por la segunda.
Venga,
vamos a por la segunda.
Claro.
El latín se te da mal, el griego mejor. Digo para que me eches una mano.
No sé qué decirte. No sé qué contestar a eso. No, pues di griego, ¿eh? El caso es que yo hice un año de griego, letras puras, no sé.
Pero
no,
tampoco,
no me comprometo
tampoco
a nada.
Bueno,
dime.
Y la tercera es que traemos un espectáculo que se representa en el Teatro Español, también solo hasta el día 23 de febrero,
hasta
como tu autor. Así que, bueno, vamos a recordar la historia de Hécuba, que es una de las obras más importantes de Eurípides. Consideramos que es quizás la tragedia más dura de este autor griego. Está dirigida en esta ocasión por José Carlos Plaza. Concha Velasco se entrega, dice, al papel más importante de su vida, encarnando a una madre anegada por el dolor de la pérdida de sus hijos y que está dispuesta a derramar sangre, la sangre de la venganza, sin compasión alguna sobre quienes arrebataron la vida de estos hijos. Así que, como decíamos, una gran tragedia que vamos a encontrar en el Teatro Español con la actuación de Concha Velasco, pero también con José Pedro Carrión, con Juan Gea, con Pilar Bayona, con María Isasi, con Alberto Iglesias, y nosotros en el estudio vamos a contar con Juan Gea, que representa en esta obra de teatro a Agamenón, que es uno de los más distinguidos héroes de la mitología griega, cuyas aventuras además se narran en la Ilíada de Homero. Así que dicen algunos de los actores que no debería existir la necesidad de vengarse hasta el punto como lo hace Hécuba, que se convierte en una auténtica perra asesina. Eso lo dice también la historia y la leyenda.
Que no lo hemos dicho nosotros,
¿no? Sí, forma parte de la leyenda.
Exacto.
Una obra de mucho desgaste también para los actores que se suben en el escenario.
Pues hablaremos de ello aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ahora salimos a la calle, vamos a buscar nuestra unidad móvil, una historia de las bonitas, la que nos trae.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Una unidad móvil que ya voy avisando, en el día de hoy se ha encontrado con mucha, pero que mucha gente, y además, oye, pues que tienen ya algún que otro añito, ¿eh? Que muchos de ellos hace ya un tiempo que han superado los 70, los 80 y hasta 90 las velas que han podido soplar en su tarta de cumpleaños esos protagonistas. Sin embargo, es curioso que con ellos vamos a hablar también de los más pequeños. Se acortan las distancias cuando la mente es joven y son capaces de ponerse en la piel de un renacuajo.
De los chavales, ¿no? De los pequeñajos que desde dos hospitales de Madrid necesitan la ayuda de todos para superar su enfermedad. Y curiosamente, la han ido encontrando en nuestros mayores. Los residentes del Grupo Vallesol, que les van a hacer entrega de un cheque con el dinero que han recaudado, es profeso, ¿no?, para ellos, a través de las ventas de sus manualidades.
Sí, esos collares, esos broches, esos bolsos que, como decíamos, han realizado con material reciclado y que han transformado en dinero para la Fundación Aladina. Así de fácil y así de sencillo, pero con mucho amor de por medio. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la unidad móvil, Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, buenas.
Buenas, estoy en muy buena compañía, ¿eh? Porque me he dirigido a uno de esos centros Vallesol, concretamente donde se va a hacer el acto de entrega esta tarde, a partir de las 5:30 de ese talón. El dinerito no lo voy a desvelar todavía, prefiero que sean otros quienes lo digan, porque es increíble que es la segunda vez que hacen esta participación con la Fundación Aladina, y el cómo han aumentado las cantidades de la primera convocatoria a esta, pues es muy bonito porque es señal de que la gente tiene ganas de colaborar. Y yo decía que estaba bien acompañada y voy a intentar presentároslos uno a uno. En primer lugar, por Sonia Cañizal, que es la directora de este centro. Muy buenas, Sonia.
Hola, buenos días.
Hola.
Estaba yo hablando de que es la segunda vez que hacéis este tipo de colaboración con la Fundación Aladina.
Sí, ya lo hicimos el año pasado con muy buen resultado, y este año hemos superado todo lo que teníamos pensado. Se ha superado con creces.
Sí, porque yo no he querido hablar de cifras porque quiero que seas tú quien las desvele.
Bueno, pues el año pasado sí que al final se recaudó una muy buena cantidad, pero este año, como decía, se ha superado con creces. Ay. Hemos recaudado 12.052 euros.
Muy bien.
Que va para los niños de la Fundación Aladina, que como sabéis está en el Niño Jesús, bueno, también el 12 de octubre colabora la Fundación Aladina. Se ocupan de voluntariado para ir a ver a todos los niños oncológicos, y aparte para montar parques infantiles, el centro Mactub, que es donde están los niños que tienen que estar aislados y que están un poquito peor.
Yo no sé cómo reaccionan los mayores de Vallesol cuando se les dice que hay niños que les necesitan.
Con muchísima motivación. Es algo que les ilusiona porque es para un niño. Ellos están en una edad avanzada, han pasado todas esas etapas que los demás vamos pasando y llegaremos, entonces ellos los toman con una ilusión enorme, porque ven que ayudan a niños y siempre se ven reflejados esa ilusión. Al final no les hace ver como que ellos están trabajando para algo que es una, bueno, una buena causa.
Uh-huh. Bueno, Belén y Sergio, lo habéis comentado, uh-huh, que ese dinerito que se ha sacado, la entrega del cheque que se hace esta tarde, proviene de esas labores, manualidades, distintas cositas de entretenimiento que ellos han estado haciendo aquí durante un tiempo y que luego se ha vendido en los mercadillos de Navidad. Bueno, pues todas esas cosas con las que ellos se han entretenido y han estado dando su tiempo, las tenemos aquí en una caja, algunas de ellas como muestras, que son pulseras, son broches, están hechas con las cápsulas de café, sí, también con las anillas de las latas de las bebidas. Uh-huh. Y quien les ha motivado y mucho, yo creo que es nuestro siguiente invitado, Luis López, es coordinador de TASOC, de Animación Sociocultural e Integración Social. Luis, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que tú has sido ahí un factor bastante importante para decir, venga, que aquí hay que trabajar, que esto tiene una buena causa.
A ver, ha sido muy fácil, nos lo han puesto muy fácil los residentes que tenemos aquí en Vallesol. En el momento en el que se les dijo que donde iba a destinarse todo lo que recaudásemos era para los niños, fue un motor y la verdad es que la ilusión con la que se han puesto todos manos a la obra ha sido alucinante. Nos ha dejado a todos con la boca abierta y los resultados ya lo hemos visto. O sea, nada, ha superado todas nuestras expectativas, no nos lo imaginábamos que pudiéramos llegar a esto. Y se ha creado, pues desde el departamento de animación lo que se pretende es que todos los residentes tengan una integración en el centro, que se sientan cómodos, que se sientan en su casa. Y con todos estos talleres, todas estas manualidades y todo el, donde iba a llegar al final, se ha conseguido que todos los residentes estén a una, que se unan, que tengan una ilusión, que se levanten cada día con una motivación. Y bueno, tenías que verles por los pasillos para los niños, para ayudar a los niños, vamos a por ellos. O sea, ha sido muy, muy bonito.
Ajá. Y yo decía que ahí en esa caja tenemos un pequeño ejemplo de, bueno, pues broches, adornos, pulseras, pero aparte de esto yo creo que se ha hecho muchísimo más y todo se ha vendido tanto en los propios centros de Vallesol como en la Fundación en Navidad.
Sí, tuvimos en la Fundación Aladina, hacen un mercadillo solidario en Navidad, en este año fue en el Colegio Oficial de Arquitectos, en la calle Hortaleza, nos cedieron un trocito de stand para estar allí con ellos, ayudando, fue muy bonito, llevamos a los abuelos, se pusieron ellos allí detrás del mostrador, con toda la ilusión del mundo. Bueno, ya te digo que es que toda la creatividad, la imaginación, cualquier cosa que se les ocurriese, todo era válido para poder vender, para poder ayudar, familiares, trabajadores, ha estado todo el mundo motivado y todo el mundo a la misma tarea, o sea, ha sido alucinante.
Y en esa labor de creatividad y de motivación, vosotros también tenéis que poneros ahí en marcha todos los días por la cantidad de cosas que hacéis para ellos.
Tenemos que ponernos las pilas constantemente, es estar ofreciendo propuestas, ayudando, luego ellos, ya te digo, que tienen muchísimo arranque, son los primeros que te dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces esto es un intercambio. Desde luego
ellos proponen, ¿no?, y vosotros pues vais cubriendo.
Ha sido alucinante la ilusión que los residentes nos han contagiado al departamento de animación para llevar a cabo esta causa, para superar, como te he dicho, todas las expectativas y cómo nos han contagiado de esa energía que muchas veces decimos, las personas mayores ya no es el caso. Aquí estamos viendo que las personas mayores es donde tenemos que aprender, donde tenemos que vernos reflejados y ellos lo que dicen es lo de siempre. Queremos que esos niños puedan tener una vida que hemos vivido como nosotros la hemos tenido.
Bueno, pues hablando de esas personas mayores que Luis nos dice que tienen mucho que ofrecer y lo vemos aquí cada día, le tenemos sentadito a don Rafael Guinea, que él es residente de Vallesol. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Muy buenas.
Buenos días.
Mañanas. Bueno, buenos días. Le tengo aquí muy cómodamente sentado porque usted ya ha hecho de lo suyo en el sentido de que también ha estado colaborando y muy activo con el tema de las manualidades y motivando también al resto de compañeros y vecinos de aquí para que lo hagan.
Yo de lo que estoy más contento es de haber motivado pues a personas de más de 90 años, algunos hasta de 100 cumplidos. Son el entusiasmo número uno. Hace falta conocerlos un poco, darles, y entonces al darles a ellos, tú recibes muchísimo más. Estoy muy contento de estar aquí y estar con ellos.
Y me imagino que va a estar mucho más contento esta tarde cuando sea ese acto, que bueno, pues viene a ser un poquito el que el objetivo se ha conseguido.
Sí, sí, sí. El objetivo. Están todos esperando a ver lo que pasa esta tarde, el gran suspense de qué es lo que ocurre, qué es lo que ha pasado, cuando sepan que gracias a ellos pues se ha conseguido sacar a unos niños. Es curioso que los reyes aquí son los nietos, por lo tanto los niños, y les va a encantar el haber conseguido algo para los niños.
Usted ha participado en las dos vertientes. Ha hecho algunas cositas, porque algo hace, me ha dicho ahí, reciclando cajas y convirtiéndolas en unos cajones para guardar zapatos. Y también en el otro lado, comprando cosas que hacen los propios compañeros.
Comprando cosas que han hecho ellos, que no sé si los podréis ver luego, pero de entrada hay un compañero que ahora está un poco pachucho.
Pobre.
Que es un acuarelista sensacional. Y a los 88 años yo tengo ahí en mi habitación una acuarela pequeñita, porque no caben muchas cosas, una acuarela pequeñita hecha por él, que es una maravilla. Es de Madrid, la iglesia de San Manuel y San Benito, una iglesia muy conocida porque es la única bizantina que hay en Madrid, pero cogida desde el retiro, por lo cual es una arboleda y sale al fondo la iglesia esta. Pero tiene toda una serie de acuarelas pequeñas que son una preciosidad. Se ha vendido unas cuantas y todo ese dinero ha ido para la fundación.
¿No? Y usted ha querido también quedarse con alguna. No sabíamos que tenían aquí artistas y todo.
Sí, sí, sí. Aquí hay artistas. Hasta estamos iniciando una coral. Yo no sé si las lluvias estas que ha habido en Madrid ha sido culpa mía.
No, hombre, no.
Yo canto de tenor. Así que no le digo yo nada.
O sea que para la siguiente calladito no va a poder resistirse.
No voy a poder resistirme, desde luego que no.
Bueno, pues ya sabemos que si dentro de pocos días llueve de nuevo, es que usted anda por ahí haciendo de las suyas.
De las mías, desde luego. Ando de diablejo por ahí, mojando a todo bicho viviente.
Y, Luis, la idea de la coral, ¿de dónde ha venido? Seguro que es alguno de los propios residentes quien lo ha propuesto.
Tenemos, como te he dicho, el equipo de animación, que lo que quiere hacer en los centros Vallesol es un poco diferenciarse de lo que viene siendo la animación todos estos años. Entonces buscamos ofertas y propuestas que a ellos les motive. Como bien dices, muchos de los residentes les encanta cantar, estar todo el día dando voces, intentando contagiar con esa ilusión. Y aparte de que se fomenta el compañerismo, que todos ellos estén a una, es una actividad muy bonita donde de verdad se siente que un trabajo común llega a un final.
Bueno, y don Rafael, después de cantar, ¿qué más cosas le apetecen hacer? Porque le veo yo muy activo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, o sea, yo soy socio del Madrid desde hace más de 60 años.
Ahí está.
Yo lo que quiero es aquí organizar un club o algo así para discutir y discutir de fútbol.
Ah, hablar de debatir las jugadas.
A ver si ya les veo aquí dando patadas al balón y jugando al fútbol dentro.
En plan tertulia de fútbol.
De aquí al lado hay un colegio de niños que se cuela el balón aquí dentro, en el jardín de aquí dentro. Yo con el bastón se lo recupero el balón. Así que no me extrañaría que la próxima vez que vengan aquí, vengan con cuidado, no sea que les pegue un balonazo a ustedes.
Uy,
bueno. Precaución, cuidadito, Mariajo.
El espíritu que se respira por aquí, ¿eh? Así es que yo creo que hay que dar la enhorabuena,
sí,
pues lógicamente a todos los que conviven aquí día a día, porque todos son partícipes de esta iniciativa.
Bonito.
En la que Sonia, me imagino que contentos.
Encantados. Nuestros residentes son los que nos dan la vida. Al final es la vida del centro y todo por ellos. Hay que tratar de darles la mayor calidad de vida dentro de sus posibilidades y siempre intentar mantener o aumentar todo lo que podamos fomentar. Y con estos trabajos de animación es como se consigue. Como ha dicho Luis, proponiendo, ellos proponen y nosotros hacemos lo que ellos nos dicen. Y luego hay unos resultados espectaculares, porque por ejemplo comentaba don Rafael del coro que tienen, pero es que además de cantar actúan a la vez. Hacen zarzuela y ópera, han interpretado, que es que si lo veis, es para se te pone la piel de gallina. Es impresionante. Es de lo que se trata. En los centros Vallesol, lo que queremos es que los residentes tengan vida, que estén activos, que se respire alegría, entusiasmo, que vengan las familias, los hijos, los nietos, nos encanta que vengan, porque al final un centro de tercera edad tiene que tener vida. No puede ser de otra manera. Y Vallesol es de lo que se trata.
Claro. Y eso que la vida está mucho más allá de que, por ejemplo, tenemos el caso aquí de don Rafael, que está con un brazo un poquito así, el bastón para poder caminar mejor, los índices de azúcar que se disparan, pero yo creo que todo eso se olvida en muchos momentos del día.
De hecho, cuando hay actuaciones, el médico no tiene casi usuarios.
Anda, mira.
Porque están todos en la actuación, dando palmas, cantando, bailando. Es increíble. Es que yo invito a todo el mundo que pase a vernos cualquier día o esta tarde, si se quieren pasar y ven la actuación, que ya verán las caras de alegría, de entusiasmo y sobre todo ese ambiente de fiesta que se respira con cualquier pequeña cosa que hagas. La ilusión de ellos, los ojos de ellos.
Bueno, pues desde luego, ese brillo en los ojos de ellos que lo transmiten también a quienes trabajan aquí cada día, el caso de Sonia o el caso de Luis. Así es que muchas gracias a todos. Y ese punto y final, o a lo mejor es un punto y seguido, porque lo mismo la colaboración con la Fundación Aladina continúa, pues o el año que viene, o a lo mejor antes de que llegue el próximo año. Por eso lo dejamos mejor en un punto y seguido, que nos gusta así, en el broche que se pondrá esta tarde a partir de las 5:30, precisamente, bueno, pues ya lo que es ese acto oficial de la entrega del talón, y a partir de ahí los mayores dando mucha más vida a esos pequeñitos de todos esos hospitales de Madrid.
Buen pellizco, han conseguido buen pellizco.
Ya ves, más de 12.000 euros.
Por eso te digo.
52, nada más y nada menos. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Arco abre sus puertas al público desde hoy, al público en general, y los de Hoy en Madrid, que nos queremos sumar a las actividades, diríamos, paralelas que se van organizando en diferentes puntos de nuestra ciudad. Así que para el centro que nos vamos a ir, en concreto para la calle Cuchilleros número 7, vamos a hacer paradita en la taberna de Mr. Pinkleton. Allí nos están esperando un gran chef y una prestigiosa bailadora.
Él es Fernando del Cerro, jefe de cocina de Casa José de Aranjuez, que tiene estrella Michelin. Uh-huh. Ella, María Juncal, Premio Nacional Antonio Gades. Los dos juntos nos van a ofrecer algo muy especial, ¿no? Un maridaje entre la alta cocina y el mejor flamenco. ¿Esto cómo se hace?
No lo sé.
¿Esto cómo se ha ensayado?
¿Quién se ha comido después del ensayo todo lo que habían hecho?
Ey, ¿esto es también dejarse llevar por las sensaciones? Vamos a averiguarlo.
Claro que sí, lo vamos a hacer saludando a Fernando del Cerro, jefe de cocina del restaurante Casa José en Aranjuez. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, un placer hablar contigo.
¿Sabemos ya los platos que de alguna manera van a formar parte de este maridaje tan particular?
Bueno, sí, los platos ya los tenemos examinados, elegidos, probados, bailados.
No me digas que también te has animado a echar un bailecito.
No, por Dios, no. A tanto no.
Pero eso bueno, se lo dejamos a María.
Se ha intentado, eso se lo dejamos a quien sepa. Sí, exactamente, María.
María Juncal, que también está con nosotros, bailadora, Premio Nacional Antonio Gades. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal, María?
Yo no sé, chicos, ¿cómo se plantea? Me refiero, ¿cómo surge esta idea original que a nosotros nos ha llamado la atención? Yo no sé si en este caso la música os inspira a los dos, es la cocina la que inspira el baile, es el baile que inspira la cocina, es dejarse llevar por las sensaciones. Contadnos, chicos.
Pues yo creo que las sensaciones y las emociones son el hilo conductor, ¿no? Tanto el sabor, la explosión de sabores que logra Fernando en sus platillos como el baile, pues tienen ahí una cuestión en común, que es la sensación que producen. Entonces yo creo que por ahí estamos buscando la emoción del flamenco en todas las circunstancias y la emoción y las sensaciones que producen esa comida tan, tan imaginativa, además de Fernando, en las personas.
¿A qué sabe el flamenco, Fernando?
Bueno, hombre, el flamenco, la gracia que tiene todo esto es cómo se puede interpretar una comida desde un baile, ¿no?
¿Sí?
Y eso María lo ha captado perfectamente desde el primer momento, ¿no? Cómo ha sabido engarzar, ¿no? Estas dos artes, ¿no? Al fin y al cabo la cocina y el baile son artes. Y ella lo ha engarzado perfectamente con su baile, como ha interpretado la comida, porque yo creo que es realmente el baile más que interpreta la comida, ¿no es así, María?
Sí, yo además cuando conocí a Fernando y nos sentamos a hablar, ¿sí? Y yo le dije un poco las texturas, porque no hablábamos solamente del movimiento, sino de la textura de un baile, del temperamento de un baile,
de
los colores. Yo le refería mucho los colores y luego le refería mucho esa forma de expresión flamenca, que vimos flamenco con arte, flamenco con sabor, flamenco con hondura, flamenco con carácter. Todos esos adjetivos iban coincidiendo con una descripción de uno de estos manjares con los que nos deleitará Fernando. Entonces, realmente fuimos llegando a un encuentro como muy 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 rápido, ¿no? Muy rápido. Se gestionó de una forma muy natural, porque yo creo que tanto una cosa como la otra son muy nuestras y bueno, perfectamente combinables en una forma de expresión tan universal, ¿no? Porque hoy en día el flamenco es una expresión que se busca en el mundo entero, ¿no?
Natural, no puede ser de otra manera, ¿no, Fernando? Con tu forma de preparar, de cocinar, ¿no? Con tus elementos en la cocina.
Sí, evidentemente son rasgos, son productos naturales que expresan eso, expresan naturalidad, explosión, realmente algo muy conjuntable con el flamenco y el sentir ese del baile, ¿no? La profundidad, ¿no? Ambas cosas yo creo que tienen una profundidad, unos sentimientos que en un momento dado tanto la bailadora como el cocinero expresan fuera de sí, ¿no? Necesitan sacarlo, lo que llevan dentro, ¿no? Es como quitarse un peso encima lo que tengan que expresar, ¿no?
Qué bonito, ¿eh?
A mí me va a gustar mucho verlos en escena porque, claro, yo tuve la suerte de probar algunas cosas, ¿no? Pero mis músicos no. Ah. Y esta noche van a ser ellos los catadores antes de empezar a... No vamos a descubrir todas las sorpresas, ¿no? Pero ellos van a darle un tiento y bueno.
Ahí lo que...
Entonces, yo quiero verles...
Amarra un poquito, dice Fernando. Oye, María, pero lo que... Y Fernando, lo que sí podéis contar, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente que se pase por Cuchilleros número 7? ¿Cómo es la puesta en escena de todo esto?
Cantadores en vivo, un violín, guitarra... los platillos maravillosos, el vestuario de la bailadora, tres de las piezas que hemos considerado después de este encuentro que te digo tan bonito,
sí.
que iban un poquito, que iban a dos con lo que Fernando nos contaba con su comida y sus sabores, ¿no? Fantástico. Y bueno, el arte y el temperamento de ambas cocinas.
Uh-huh. Oye, Fernando, pero los platillos, como dice María,
los van a llamarles platillos. A mí me encanta.
No, me encanta
no, es
también.
Es que
por eso te lo
ahí
copio.
También me gusta, es decir, con ese cariño con lo que le dices.
Pero yo que voy allí, que además podemos hacerlo hoy, mañana y pasado, 20, 21 y 22, bien a las 8 de la tarde, bien a las 10 y cuarto de la noche, ¿esto lo puedo yo catar o no?
Por favor.
Ah, vale, yo pregunto.
Claro,
no vaya a
claro,
ser que me dice la mano cuando sea el momento.
Claro, yo las sensaciones me tienen que llegar por todos los gustos, claro.
Claro.
Por todos los sentidos.
¿Te imaginas, Fernando?
Una fotografía, les presentamos una fotografía. Con eso imaginen, ¿no?
No, pero a lo mejor me los enseñáis y solo los puedo ver.
No.
Os los enseñamos y solo que lo prueben los flamencos.
Claro.
No, porque si no, no íbamos a comprender todo lo que te inspira, claro.
No. Lo que queremos es eso, que además que lo entiendan de la manera tan poética como nosotros lo estamos entendiendo, ¿no? El hilo conductor finalmente es lo más mágico que tienen ambos mundos, que es lo que no se ve. Lo que está detrás, lo que es la parte creativa, lo que inspira al artista, lo que inspira a Fernando a la hora de encontrarse entre todos sus ingredientes y aquellos ingredientes que aquellas cosas que nadie ve, y lo que me inspira a mí en un estudio de baile cuando tengo en mente una de mis coreografías, ¿no? Y en este caso un poquito más allá, una vuelta más de rosca en cómo vamos a hacer que se hermanen y se sientan esas dos cosas como sonando a el compás del flamenco, ¿no?
Entonces me parece muy bonito. Que tienen tantas cosas en común, ¿eh? Que tienen muchísimas más cosas en común de lo que parece, ¿eh?
¿Como cuál? A ver. ¿Como cuál?
Pues tiene sentimiento. Es un sentimiento, explosión. El baile de, yo creo que es la explosión de los sentimientos, ¿no? Y tiene formas, tiene estética. Entonces yo creo que esos son los pilares de estas dos artes que junto nosotros coincidimos plenamente en ello. Por eso yo creo que ha sido uno de los secretos de coincidir tan rápido, ¿no? De poner las cartas boca arriba y decir, ¿da? Pero sí, somos bastante parecidos.
Sí, ya está.
¿No?
Sí.
Además, a mí me encanta hablar. Entonces, yo cuando conocí a Fernando empecé a hablar. Y al cabo del rato, Fernando vino con unas cosas a la mesa y ya, parecía que estaba pensado desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y todo fue saliendo, como te digo, de una forma muy natural. De hecho, estas piezas, por supuesto con adaptaciones, ¿no? Pero las creé para un espectáculo llamado Flamenco al Natural. Ah. Y creo que no ha habido ahí un caso perfecto con ahora mismo todo lo que es lo más simbólico de estas tres noches, que además la tabernita es una preciosidad, la taberna flamenca Pingletón es verdaderamente preciosa, es un marco pequeñito, íntimo, entrañable, yo creo que tiene arte.
Pues hay que acercarse.
Nos
para allá.
Nos ha encantado, que os hayáis encontrado y os hayáis entendido.
Mañana, pasado, 8 de la tarde, 10:15 de la noche. Hay que reservar, esto lo decimos y lo dejamos clarito desde el principio. No basta con presentarse. Allí no vaya a ser que al final no encontremos esa ubicación. Así que mejor reservamos por teléfono o a través de internet. En la taberna de Mr. Pingletón, calle Cuchilleros, número 7. María Juncal, Fernando del Cerro, muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros.
Y a seguir creando,
Sí, en eso estamos.
Un abrazo fuerte.
Fernando, hasta la noche.
Un beso muy fuerte, hasta la noche. Un beso muy
fuerte. Hala, que vaya todo bien. Hasta luego, adiós.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Un proyecto personal del músico Tomás Hernández. Su primer disco lo va a presentar, vamos apuntando, vamos anotando, el próximo domingo 23 de febrero en la Sala Costello.
Disco que se publica, como digo, este domingo, que se publica este trabajo a finales del año pasado y que en estos primeros meses de vida pues ha tenido pues muy buenas críticas. Claro, un disco de inspiración folk.
Sí, que nos recuerda por momentos a Nick Cave o a Jeff Buckley y que también podemos relacionar con Metallica. Ya diremos por qué, de quienes hacen una versión, luego hablaremos de ella. Un disco delicado, muy acústico, en el que además hay que destacar esta fantástica voz, la de nuestro invitado de hoy. Uh-huh. Hola Tom, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos
días. Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Un tinerfeño afincado en Madrid desde hace algún tiempo, aunque quizá no por mucho, Y con este sonido...
¿Ha visto por qué? No, ¿Ya le estás dando boleto o algo?
Bueno, es que...
¿Gras Madrid? ¿Por qué? Cuéntanos.
Hemos estado hablando.
Hemos estado charlando al respecto. Y...
Pero se puede decir...
Pero buena noticia. ¿Este es un vuelo importante o qué?
Es que me quiero seguir estudiando, especializarme en lo que he estudiado en mi carrera y tal, y me voy a ir fuera para eso.
Bueno, nos alegra,
es que
claro.
Nuestro invitado, como ya avanzábamos, es muy joven, ¿sí? Y bueno, pues tiene muchos proyectos
por delante. Sí. Estamos quedando como de mayores. Sí,
hijo, aprovecha estos momentos, fórmate.
Yo creo que lo estás haciendo.
No dejes escapar ningún tren.
No has aprovechado ni un solo instante de su vida, es lo que nos parece, porque además seguro que desde muy jovencito ya estaba escuchando un montón de músicos, un montón de referentes de esos importantes, de esos con mayúsculas, porque es que están aquí, es que se ven.
Sí, desde que era pequeño he estado expuesto a mucha música, porque mi familia es muy melómana, ¿no? De hecho... hay varios de mis tíos son músicos o cantan o tal. Uh-huh. Y no sé, mi madre siempre ha escuchado así música norteamericana, inglesa, y he estado siempre en contacto con eso, entonces pues ahí está.
Te viene de serie.
Sí.
Se nota, Santa, que te han puesto mucha música.
Sí, y el folk, ¿de dónde te viene? ¿De ahí? ¿De eso que escuchabas en casa? ¿O esto ha sido posterior?
Sí, o sea, en realidad... A conciencia ha sido a posteriori, digamos, pero me di cuenta hace muy poco que mi madre por las mañanas pone mucho a Dylan, ¿no? Entonces digo, coño, pues a lo mejor...
Eso marca.
Eso quedó ahí.
Es verdad.
Que te pongan a Bob Dylan para despertarte, eso tiene que marcar de alguna manera.
Y nada, y el tema del folk y tal llegó un poco por necesidades de logística, porque tenía solo una guitarra acústica a mano. Y un poco fue llevando a eso, ¿no? Porque ¿qué puedes hacer con voz, guitarra acústica? Pues un poco tirar por ahí.
Y además una voz muy folk. También hay que decir que muy dulce, muy sí, melódica. La verdad es que yo creo que también
es una de las cosas que sorprende al escucharte, ¿no? Te habrán dicho, aparte de lo que nos cuentas, nos cantas, ¿no? Desde el primer momento es tu voz.
Bueno, me alegro que te sorprenda.
Y... aparte de la música, de las relaciones internacionales, que son los estudios que está desarrollando Tom, pues también hemos descubierto que le interesa la entomología con este título.
Bueno, claro, ha estado dando clase, ha estado buscando.
He estado informándome y documentándome porque no es un pájaro,
no es un avión supercoco.
Es más que un pájaro.
Es una polilla sí. Y me gustaría mucho que nos contaras la historia de esta canción que estábamos escuchando al principio, que es el nuevo single, Hummingbird Hawk Moth, que es traducido literalmente, sería colibrí, halcón, polilla, pero que es, bueno, pues es un insecto, corresponde a un tipo de polilla.
Sí, en castellano se llama esfinge colibrí, tiene un nombre completamente distinto. Pues nada, sencillamente estaba un día con mis amigos en el campo y tal, en Tenerife, y había como un pajarillo revoloteando ahí en las flores y tenía un pico, ¿no? Y nos quedamos todos como, ¿qué es eso? Que parece un colibrí, pero en Canarias nunca ha habido colibrí y no creo que haya. Y nada, y entonces nos quedamos ahí con el rollo, llegué a casa, lo busqué en internet y era esto, ¿no? Una polilla que parecía un colibrí, que tenía cola de halcón y que comía flores. Entonces, pues me pareció tan curioso que pensé, joder, pues esto lo voy a guardar en el archivo para algo. Y entonces unos meses después... me salió un arpegio con la guitarra y tal, me acordé de esto y digo, coño, pues me gusta para una letra, ¿no?
Y ahí esto se merece una canción, ¿sí? Una canción preciosa. Te vemos muy ligado a la naturaleza también, atravesando ese bosque en el videoclip, un videoclip muy bonito, también muy folk. Y bueno, lo que nos apetece ahora realmente es escucharte en directo. Recordamos que vas a estar presentando este disco
el
próximo domingo en la Sala Costello. Y aquí y ahora, pues con la guitarra,
un aperitivo.
Nos gustaría mucho escuchar una de las canciones. ¿Cuál va a ser?
Voy a tocar The Brave, que fue el single anterior.
El primer single.
Sí. Thank you.
is to blame. Ooh, she walks alone through a desert road. Though she's young, wild and bold, her arms hold a fragile load.
Pues te hablar.
Esa vibración, ¿sí? Nosotros respetamos mucho la vibración de las cuerdas de la guitarra hasta el final.
Claro, aunque que
se
sí. prolongue.
Recordamos
durante
que un aperitivo que en directo este domingo.
Sí, el domingo, el 23 de febrero, en la Sala Costello, vas a estar acompañado sobre el escenario de otros músicos.
Sí, efectivamente. Vamos a hacer 4. Y en realidad. Tenemos un formato curioso, ¿no? Porque, yo siempre toco la guitarra y canto, pero los músicos intercambian los instrumentos y tal. Ajá. Y tocan todos el bajo, todos o casi todos la guitarra. El chico que va a tocar la batería toca a veces el bajo y la batería a la vez.
O sea, es multiinstrumentista simultáneo.
Sí, exacto.
Pero a la vez.
Es increíble.
A la vez, sí.
Pero eso es imposible.
No, es posible.
A ver.
Tienes que tener. La cabeza tiene que funcionar de otra forma,
qué
pero
bueno.
Se puede.
Claro, tienes que
investigar. Ponemos un escáner
en dos y poner una parte, el hemisferio ¿sí? derecho en batería, hemisferio izquierdo o algo así, ¿no?
Sí.
Va. Es increíble, claro, porque son. Hombre, es verdad que las dos son, sí. los dos son instrumentos rítmicos y. O sea, que van marcando. Pero tiene que ser muy complicado, incluso las manos, ¿no? Como...
Sí, yo alguna vez en los ensayos lo he mirado y lo he visto al chico ahí con los dos pies, las manos, el bajo, la caja, y cantando a la vez, y un descojone, porque no sé cómo es posible que esté haciendo esto.
Oye, ¿te ha apetecido alguna vez dar el paso? Intentar ver si eres capaz de hacer algo parecido, o no, que lo haga él y ya está.
No, yo tengo mi forma propia, o sea, porque muchas veces llevo un bombo. Cuando vamos en formato más pequeño y tal, llevo un bombo en el pie yo. Y ahora estoy intentando meter una pandereta también.
O sea que todos tenéis esa inclinación, ¿no? A tocar muchas cosas al mismo tiempo en
sí,
la banda.
Es que, a veces tienes que ir con muy poca gente y dices, coño, pues ¿cómo puede sonar esto completo? Pues así. Uh-huh. ¿No?
Pero eso es diversificar mucho el cerebro, porque tienes que estar pensando muchas cosas a la vez, aunque salgan o debieran salir, ¿no? Por el sentimiento o por tal. Pero canto, toco la guitarra, estoy pensando en el pie, ahora en el otro pie.
Pero es un buen entrenamiento, ¿eh? Uh-huh.
Sí, no.
Después, cuando no lo haces, estás hiper despejado y todo sale mejor.
Oye, hablando de hacer cosas a la vez, ¿vas a seguir con la carrera musical a la vez que terminas o sigues estudiando? ¿Cómo vas a plantear todo esto?
Sí, es mi intención, un poco intentar llevarlo todo de la mejor manera posible.
Uh-huh. Y bueno, claro, esto de la música, también el cantar en inglés, que también es una opción, ¿no? Que nosotros destacamos aquí, surge esa curiosidad, ¿no? Porque definir, en tu estilo musical quizá es más obvio, ¿no? El por qué elegir esta lengua, ¿no? ¿O cómo fue?
Fue por lo que les comentaba antes, que siempre he escuchado música, sobre todo británica y norteamericana, entonces lo que tengo ahí en la trastienda, digamos, ¿no? O sea, hacia donde me lleva la cabeza cuando cojo la guitarra es hacia ahí. Hacia eso.
Que nos queda pendiente comentar lo de Metallica, que tiene que ver Metallica en todo eso, claro.
Sí, ahí lo teníamos y la verdad es que de momento nos sorprende.
Claro, tenemos una versión que cierra el disco de un tema de Metallica que lógicamente pues suena muy diferente.
Make a spite on the hill in the early day. Constant chill deep inside. Shouting gun on the run through the endless gray.
Así que además de Bob Dylan, además de bueno pues otras influencias de cantautores o de folk anglosajón, también está Metallica.
¿Por qué? ¿Cómo se ha colado?
Pues un grupo casi de los primeros que empecé a escuchar hacia conciencia, ¿no? De pequeño, vamos, con 13, 12 años. Y no sé, desde ahí me empezó a gustar, siempre me ha gustado, me parecen increíbles y pues un día pensé que molaría meter una versión de Metallica llevada a mi terreno en los directos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se la enseñé al productor en el estudio, le gustó, la grabamos y dijimos, bueno, pues venga. Para el disco.
Y un productor que además ha sido bueno, importante, ¿no? Especialmente importante en este disco.
Sí, mucho. Ha estado ahí desde el principio, ¿no? Y hasta cierto punto me dio como el impulso que necesitaba para ponerme con esto, ¿no?
Es Pablo Cebrián, sí. y bueno, pues está también ahí detrás de este proyecto. Que cuando vayas a Londres, tienes primero una gira aquí en España, empezando por Madrid, Costello, pero luego te vas al sur, la zona de Alicante también, al norte. Tienes varios bolos por aquí, por España, pero quizá aprovechando tu estancia en Londres, habrá que trabajar aquellos escenarios. Yo no sé cómo están de abiertos a la música que llega desde aquí.
Yo tampoco lo sé, pero...
Hay que probar.
¿Cómo son los ingleses?
te da la sensación de que igual es complicado, ¿no?
Sí, bueno, si no se puede, pues me encierro a componer y ya está, ¿no?
Ah, mira, claro, bueno, sí que sí. Claro.
Esperamos esas noticias tuyas, abriéndote camino en los escenarios londinenses, de momento por aquí, por España, en la Sala Costello el próximo domingo 23 de febrero, luego en muchos otros puntos de España. Y ¿dónde te seguimos la pista? ¿En qué redes?
Pues en Facebook, Twitter, Instagram.
En todas.
Esto se mete. Tom's Cabin, claro, porque además con la familia lejos siempre hay que tener las redes sociales muy activas.
Sí, sí.
Pues ahí veremos tu primer concierto en Londres también anunciado y de momento aquí en Madrid este domingo. Muchísimas gracias, Tom.
Gracias a ustedes.
Que vaya luego. Bien, un gracias. Placer.
Adiós. Tom's Cabin, vamos a quedarnos con ese nombre de este nuevo proyecto. Enseguida noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. The reason why...